Artigas. Juan Artigas. Producción María Fernanda de Marco. Producción María Fernanda de Marco. Preparémonos a compartir y juntos aprendamos a escuchar la importancia de entender y comprender las ventajas del respeto a la vida y el bienestar. Un programa de esperanza que protege el medio ambiente y el cuidado animal. Colaboran veterinarios, médicos, organizaciones y especialistas en querer y disfrutar de ser animal. De ser animal.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Qué alegría estar una vez más con todos ustedes aquí en CX12 Radio Oriental. Quien les habla, Juan Artigas, disfrutando de la compañía de Condesa. Muchas gracias, Condesa, por estar aquí presente en CX12 Radio Oriental con ese rugido, con esa fuerza que siempre tiene naturalmente, como ser animal que es, ¿no? También agradecer a Virginia, qué abrazo grande que nos dio a la entrada. Virginia, integrante también aquí del equipo de CX12 Radio Oriental. Matías, que terminaba el programa. Eduardo, que también estaba saliendo desde aquí, desde CX12, desde Argentina, ¿no? Desde Brasil en esta oportunidad, transmitiendo para todos ustedes. Bien, bien, bien. Todos los animales presentes aquí desde la inmensidad del espacio para todos. Y María Fernanda, la productora, comunicadora, que está esperando ya la respuesta de todos ustedes y con toda la información abierta. Muy buenas tardes, María, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos ustedes. Feliz de estar nuevamente con todos ustedes y, bueno, con mucha gente que ya estamos conectados con celular, porque a partir de que no estuvimos en radio en CX12 hace un tiempo, seguimos en contacto con mucha gente que, bueno, que nos da una mano, nosotros también, por las redes sociales, por ejemplo, como Facebook, ¿no? No es que dejamos de estar en este tema. Seguimos, no en CX12, pero seguimos también en otros medios.
Estamos en sintonía, ¿no? A través de los diferentes canales de Facebook, de todo lo que es online. Y bueno, gracias a Dios ahora con todos ustedes aquí presentes en radio, tratando de traer estos temas que refieren a la vida de los animales, que refieren a la convivencia entre el ser humano y los animales, tratando, bueno, de buscar algunas alternativas que mejoren la calidad de vida del animal, del ser humano y, por consecuencia, de este hermoso mundo que nos toca vivir. Y hoy invitada, una invitada especial, ¿no, María? Que la trajo desde lejos,
sí,
la fue a buscar,
no, me dijeron. Tampoco tan lejos, ¿no?
¿Qué
de
vino?
Destinar.
Ah,
no
pensé,
lejos,
como me dijo
tampoco.
Que iba para el lado del aeropuerto, usted.
No.
¿No?
No tan lejos. Bueno, sí, un poquito más lejos del aeropuerto. Estamos con la doctora Mariana.
Mariana, ¿cómo estás, Mariana?
Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. Súper feliz de estar acá nuevamente con ustedes.
Mariana Rivero, doctora médica veterinaria, que, bueno, que también nos ha acompañado durante mucho tiempo en diferentes emisoras. Hoy en CX12 Radio Oriental, un gusto que estés presente.
Muchas gracias, igualmente para ustedes.
Venís de Argentina, seguís especializándote, ¿no?
Yo me estoy especializando en lo que es la ecografía, sí, de perros y gatos. Y bueno, sí, estoy haciendo estudios en Buenos Aires. Hace años que comencé a estudiar. Y ayer di un examen bastante importante que bueno, si lo apruebo, entro en lo que es la carrera de especialización en ultrasonografía diagnóstica. Y bueno, esperando el resultado de ese examen que es tan importante. Pero bueno, hay que ver.
Quiere decir que uno, aparte de recibirse de médico veterinario, no deja de estudiar, está continuamente innovándose, preparándose, eso está bueno, ¿no?
Sí, el tema es que el avance de lo que es las patologías y todo, incluso los aparatos, por ejemplo, el ecógrafo que yo tenía hace 5 años atrás, no tenía la calidad de imagen que el que tiene actualmente. Entonces, claro, hay otras patologías que uno puede diagnosticar con mayor eficacia y evidentemente otros métodos, hay ecografía Doppler, hay otras cosas que uno puede hacer, y evidentemente si no te actualizás es como que es imposible poder sacarle el jugo, bueno, al equipo y poder diagnosticar adecuadamente todas las enfermedades. Esto se actualiza permanentemente, tanto la clínica como la ecografía, como todo lo relacionado con lo que es la medicina veterinaria, ¿verdad?
Pero, ¿cuánto hace que te recibiste como doctora? Porque en sí sos bastante jovencita.
Parece menos. En realidad yo me recibí en el 2006. Sí. Hace 12 años que me recibí. Me recibí a los 25 años.
Mirá. Vayan sacando conclusiones, entonces.
Ya tienen para sacarle.
Sí, 7 años de carrera, sí. Una hermosa carrera. A los estudiantes que están a punto de, bueno, que se están decidiendo a ver si hago o no veterinaria, creo que la carrera de veterinaria es una hermosa carrera. De hecho, ayer recordaba, justamente hablando con los estudiantes de allá de Argentina, la nostalgia que me dio dejar la carrera. Yo me estaba recibiendo y en ese momento se me llenaban los ojos de lágrimas de saber que no iba a volver a estudiar a la facultad, por más de que uno vuelve a hacer cursos y eso. Es una carrera, sí, sí, que yo amé, adoré y amo. O sea, es
¿cuántos años en la facultad para también aquellos que quieren iniciar el estudio o de repente aquella familia que no sabe?
Claro, son, en realidad, bueno, tienen que tener la parte de liceo terminada, que yo en mi caso hice biológico, que eso es lo que te acredita poder entrar a la facultad, sexto, con todos los exámenes salvados, ¿verdad? Y después son 6 años de carrera. Sí. ¿No? 6 años que es lo curricular. Después hay una parte de cursos extracurriculares, ¿tá? Y horas extras en lo que es el hospital de veterinaria, en cirugía, en imagenología, que eso se puede elegir, que eso te lleva más o menos un añito más. Y junto con eso la tesis de grado. Es una tesis que uno tiene que hacer en determinados temas. Yo en particular elegí la enfermedad del tracto urinario bajo en los felinos.
Complicadísimo.
Que amaba y amé esa enfermedad. Y entonces... en principio empecé una tesis quirúrgica y fue muy complicada continuarla porque los pacientes que iban a facultad de veterinaria era difícil hacer el seguimiento.
Claro.
Entonces fue una tesis muy complicada, entonces terminé haciendo 2 tesis. Esa tesis en un principio y luego decidí hacer una revisión bibliográfica, que es lo que se llama. Y bueno, en ese momento digo, voy a estudiar el tema que más me gusta y que quizás de más, que haya más bibliografía también, ¿no? Porque hacer una revisión de un tema que no hay bibliografía
es
más complicado. Entonces yo quería leer y bueno, y estudiar un poco ese tema. Y bueno, actualmente es un tema también que está candente y es súper importante, porque aparte se puede transformar en una urgencia para el animal que está con una obstrucción de las vías urinarias.
Que es muy común.
Que es súper común. Súper común y está relacionada mucho con los hábitos del animal y con el alimento que le damos. Y también con factores de estrés. Se relaciona sobre todo en esos gatos que quizás están encerrados en un apartamento, que comen quizás más alimento del que deberían comer, que son sedentarios, que toman poca agua. Y bueno, y a veces esos animales que comen alimentos que no son del todo buenos, con respecto a la composición mineral sobre todo, y de repente frente a una situación de estrés X, o mismo por el alimento, pueden generarse alteraciones en lo que son la pared de la vejiga, bueno, en fin, se termina obstruyendo el gato, básicamente, obstruyendo las vías urinarias.
Bueno, para muchas familias que de repente no lo saben, y para otras que sí lo saben, las infecciones urinarias en los gatos y lo que es taparse las vías urinarias es muy, pero muy común, y justamente este tema sería un tema pilar para invitarte la próxima, tener una excusa para invitarte la próxima, pues si lo tomo ahora, lo tomamos con María ahora, probablemente... para la próxima no tengamos una excusa. Aquí tenemos una excusa,
sí,
para el próximo sábado.
Me encanta.
O para los próximos sábados tener presente este tema. Así que la audiencia que quiera que, bueno, este tema sea tocado por el programa Ser Animal, que nos envíen mensaje de texto a través del 092 12 12 12. Mariana, hablando de lo que estabas comentando recién, quiero felicitar, en principio saludar al doctor Ariel Sáez, integrante de su EPA, todo el equipo de su EPA, formidable, que siempre estuvo participando en el programa, que va a seguir participando con nosotros, doctor, cuando estabas hablando justamente de la profesión veterinaria, porque él está continuamente tratando de dar una mano en lo que es el sindicato, como quien dice, del veterinario. También saludar, bueno, al doctor Eduardo Bianchi, un maestro, saludos para él, que me imagino que debe estar escuchando el programa, y a todos los veterinarios que estén acompañando, como siempre, el sentir de ser animal, un saludo de nuestra parte. María, no te me quedes trancada ahí.
No, no, saludamos a la gente de Dolores también.
Ah, sí, está Graciela Meyer. Sí. Está escuchando el programa, ¿no? Desde Dolores, un abrazo grande para todos aquí, para todos nosotros, y nosotros le retornamos el saludo para ella.
Sí, tenemos muchos saluditos, pero también tenemos un programa por delante también, que los saluditos los vamos a estar enviando de a poquito, vamos a llegar a todos, ¿sí? También a través del 092-12-12-12, es muy fácil el celular, así que pueden mandar su mensaje por WhatsApp. Hoy en día tenemos una noticia que, bueno, está explotando en las redes sociales, ¿no? Cotriba pide no instalar comederos para animales sin dueño en las calles.
Siempre voy a decir algo.
Sí.
Que usted me lo permita y que la audiencia quiera escucharlo. Vio qué palo que me da, ¿no? Ya de entrada, olvídese los saludos, dedíquese al contexto, al tema.
Cambio de tema.
Cambio de tema, sí, radical. ¿Qué pasó, María?
No, no, bueno, porque tenemos muchas noticias, mucha gente que quiere dar su opinión también, entonces
usted
tenemos
hablando,
una hora nada más.
Usted está hablando específicamente del tema que, bueno, ¿quién es la persona indicada para decir no se le dé de comer a los animales de la calle, ¿no? Y si, ¿qué piensa la audiencia? Si a usted le dicen no le dé de comer a los animales en la calle, ¿y por qué?
Sí, por eso mismo iba a decir, advierten que alimentar perros callejeros contradice la normativa que hoy tenemos. Días atrás, en Telenoche, contó la historia a un señor Álvaro, un vecino del barrio Goe, que instaló comederos y bebederos para perros que viven en esa calle, en esa zona. El señor, yo los vi, y la verdad que muy prolijito lo que
¿los
hizo.
Comederos?
Sí, sí, el agua también. Y bueno, luego de ese informe, la Cotriba envió una nota manifestando su preocupación. El gerente
perdón,
de la
perdón,
institución...
Perdón, ¿qué es la ¿sí? Cotriba? ¿Qué es?
Estamos hablando de la Comisión de Tenencia Responsable, Arti.
¿Pero existe acá en Uruguay?
Y bienestar animal. Sí, claro, sí, sí.
Bueno, voy a habilitar la línea telefónica, entonces 092-12-12-12, mensaje de texto, 2915-4005. A ver, ¿quién conoce la Cotriba? Yo no sé ni dónde está, le digo la verdad.
Mira, sí. El gerente de la institución, sí. Julio Pintos, explicó a Telenoche que más allá de ser una acción bienvenida, ¿no?, para de ayuda a los perros, bueno, dice que no hay que fomentar esto porque se siguen reproduciendo. Quienes alimentan a los animales en vía pública son responsables de ellos, dijo este señor. También que los perros callejeros incrementan el riesgo de accidentes de tránsito. El creador de esta iniciativa, Franco, dijo estar confundido por la postura de la Cotriba, ya que hay muchos perros que comen todos los días. Es una manera de ayudarlos, porque recorren muchos kilómetros todos los días. Bueno, es verdad, ¿no? Quien ve a un animal con estos calores, es difícil no darles un poco de agua, comida. Es difícil la situación. Y bueno, nos gustaría saber qué opinás tú si ves a un animal en la calle, le das agua, no le das, podés dar un poco de comida. A través del 092-12-12-12 podemos recibir tu respuesta.
También mensaje de teléfonos a través del 2915-4005, llamadas telefónicas, que tenemos una llamada al aire, María. Buenas tardes, ¿quién anda por ahí? Hola.
Hola.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Señor Artigas?
Sí.
Ah, para felicitarlo, que tengan un buen retorno.
Muchas gracias, muchas gracias.
Ah, me quedé tan contenta el otro día cuando pasaba, ¿no?, que iban a empezar hoy.
Muchas gracias por estar ahí y por toda la fuerza que nos das, ¿eh?
Me alegro mucho que tengan muchas bendiciones del Señor. Que bueno, y voy a estar con ustedes.
Bueno, ¿y qué opinás sobre el tema? ¿Qué opinás referente si ves un animal en la calle y que, bueno, haya una disposición del Estado, de una
el
organización?
El Estado cobra muchas cosas y puede mantener a los pobres bichos. Yo no estoy de acuerdo que anden en la calle muertos de hambre, sin bañarlos. No tengo perro, pero la verdad que no trataría mal a un perro.
Para tenerlos bien, ¿no?
Y si no, no tenerlos.
Está, perfecto.
Tengo 86 años.
86, muy bueno. Gracias por estar ahí dándonos fuerza, ¿eh?
Claro que sí.
Claro, muchas gracias. Sí.
Bueno, muchas bendiciones y un beso. Me llamo René.
René, un besote grande. Gracias por participar con nosotros en el sentir de ser animal.
Sí, es que me quedé muy contenta.
Muchas gracias, René.
Y qué bueno que tengan un teléfono de línea. Porque otros otros programas que no lo tienen. Y una vez no puede entrar, no en todos, porque a mí no me gustan todos, pero bueno.
No, pero tenemos la posibilidad de participar, René. Muchas gracias por estar ahí, ¿eh?
Un cariño grande, aunque no los conozco, pero es un parte de mi familia.
Gracias, René, igualmente.
Por lo anterior yo también los escuchaba.
Gracias, René. Somos la familia de CX12 Oriental, así que estamos en sintonía siempre, todos los sábados, de 13:30 a 14:30. Y si hay fútbol, ustedes saben que podemos estar antes o después del fútbol. Muchas gracias a René. Y seguimos recibiendo llamadas a través del 2915-4005 y aprovechar la oportunidad que está la doctora Mariana Rivero para poder hablar un poco sobre las patologías, sobre las situaciones que puede sufrir un animal al estar en contacto con la calle y no tener de repente ese respaldo de una familia que lo cobije, que le dé de comer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué temas puede sentir o pasar un animal que vive en la calle? En el tema, por ejemplo, de alimentación.
Claro, yo particularmente creo que, por ejemplo, volviendo al tema, alimentar un animal que está en situación de calle, no siempre uno puede agarrar al animal que está en la calle. Y a veces es difícil seguir caminando y mirar para el costado. Es muy difícil. Yo soy veterinaria, amo a los animales, ustedes también y lo sé. Y entonces es difícil a veces decir, bueno, si yo alimento a este animal, se va a reproducir, va a dejar una camada en la calle, van a pasar X cosas. A veces uno piensa en lo que es el animal y las necesidades que está pasando y sacarlo en ese momento de esa situación. Pero no siempre uno lo puede agarrar. Entonces, por eso también es complicado ese tema, ¿no?
Es antinatural también no poder, no tener la posibilidad de ayudar a un animal o a un ser vivo en la calle y no hacerlo.
Exactamente.
Es muy difícil de quien manifestó esto. No me quiero poner en los zapatos de él porque no debe ser fácil, ¿no?
Claro. Por otro lado, también teniendo en cuenta lo que es un animal en situación de calle, y es verdad, a veces puede haber accidentes con los animales, tanto animales que salen a la calle, y bueno, evidentemente pueden cruzar la calle y provocar un accidente de tránsito, que evidentemente eso también es algo muy grave, pero creo que hay que buscar un equilibrio con algunas cosas, ¿no?
Sí, eso es verdad lo que tú decís. Hoy en día, perros que tienen dueño también están ocasionando esos accidentes de tránsito.
Sí, y eso es lo peor, porque incluso hay veces que la gente piensa que, bueno, que el animal obedece y sale a la calle con el animal sin correa, sin collar incluso, y el animal se asustó o vio un perro, o vio X cosa y cruzó la calle. O sea, le pasa a una persona que a veces cruza la calle y no se da cuenta que viene un vehículo, imagínense un animal, y sí, y yo creo que a veces es mucho peor tener un animal que tiene dueño, que no lo tenga en las condiciones que lo tiene que tener, y que el animal cruce la calle y que ocasione un accidente, evidentemente, a él mismo y a la persona que viene conduciendo un vehículo.
De otra manera, acá también el señor Julio Pintos dice que, bueno, que fomentar la reproducción. Tampoco no creo que por un poco de agua se vaya a fomentar que los perros reproduzcan, ¿no?
No, capaz que vive más el perro en la calle si tiene más comida y agua, capaz que lo ven desde ese punto. Es decir, ¿cuál es la problemática que se plantea para aquellos que recién toman el programa o sintonizan la radio? Bueno, estamos hablando del tema de, en un momento, la cotriba, ¿no? ¿Quién es la cotriba? Es la
Comisión de Bienestar Animal.
Comisión de Bienestar Animal, de Tenencia Responsable, que plantea no darle de comer ni agua a los perros de la calle. Entonces, desde el punto de vista de reproducción, ¿realmente le estamos aumentando la cantidad de años? Porque el perro puede sufrir accidentes, ser un animal en la calle.
Claro, en realidad hay 1,500,000 de patologías que puede padecer un animal en una situación de calle, porque evidentemente tiene carencias nutricionales, y nutricionales estoy hablando de agua, que evidentemente es algo básico para mantener todas las funciones orgánicas, que tenga un plato de agua, y bueno, y carencias nutricionales con respecto a la alimentación. Entonces, los animales que están en la calle, en general, son los que sobrevivieron a todas esas carencias y a los accidentes y a un montón de cosas, porque hay veces que la gente dice, ay, los animales de la calle no les pasa nada, y sí les pasa, y les pasa mucha cosa. También a veces son reservorios de algunas enfermedades, tanto parasitarias, virales, bacterianas, ¿tá?, que hay que tener en cuenta. Y evidentemente pueden sufrir trastornos relacionados sobre todo con las carencias de alimentación, o con esa mala alimentación, o el hecho de repente robar un alimento que está envuelto en una bolsa de nylon y tragarse parte de la bolsa. Bueno, hay un montón de cosas que les puede pasar a esos animalitos en la calle. pero creo que hay algo que empieza, hay un punto importante que creo que está más atrás de eso, que es evitar que ese animal llegue a la calle. Y cuando está en la calle, bueno, intentar ayudarlo. Creo que la mejor manera de ayudar a un animal en situación de calle, sin seguir estimulando lo que es la reproducción, en el caso, volviendo al tema, ¿no?, es bueno, rescatarlo, castrarlo. Yo soy veterinaria, evidentemente lo tengo que decir, y darle una vida digna.
Cuando recién que estabas comentando, tratar de no fomentar la agresión tampoco, porque es violento decirle a un individuo, a un ser humano, no le des agua ni de comer a un animal que esté en la calle. Es violento. Me suena agresivo, porque creo que está dentro de los derechos de la naturaleza poder ayudar al que lo necesita. Y cuando el animal llegó a estar en la calle, no fue una decisión personal, es decir, el animal no se escapó o no llegó a la calle porque él dijera, quiero que me tiren. Muchas veces los animales son tirados en volquetas, son tirados a la basura como cualquier cosa, o son abandonados y el animal no tuvo opción de tener ese lugar para vivir. Entonces, el poner la condición de no darle de comer y agua, no creo que sea digno tampoco. Es decir, con todo respeto, estoy en un medio de comunicación, hay que respetar las opiniones de todos, pero a veces uno se pone en el punto medio y dice, pará, ¿dónde estamos parados y hasta qué punto podemos llegar a generar una reglamentación o algo que también nos aleje del propio sentir humano, ¿no?
Exacto, eso es lo que me viene a la cabeza a mí. Es como decir, estás de alguna manera yendo contra un acto humanitario que tuvo este señor, que pensó en el animal, que poca gente lo hace, y por un lado, evidentemente, para mí es maravilloso lo que hizo. Por otro lado, bueno, volvemos a ese tema que también es importante, que no debe haber animales en situación de calle, y los animales en situación de calle no es que haya que matarlos a hambre y a sed, sino que lo que hay que tratar es rescatarlos, las personas que puedan, o incluso las autoridades sanitarias, tener en cuenta el tema de la castración y tratar de disminuir lo más posible la cantidad de animales en situación de calle. Pero evidentemente, capaz que este señor tiene 5 perros en la casa, o 10, o 20, y no puede amparar a todos los animales, y no puede darles una vida digna, porque vos podés tener, digamos, la intención de ayudar a 1000 animales y no tener los medios, y a veces encerrar, 1000 animales en un refugio y tener carencias. Tanto,
es insano también para
claro,
el animal.
Claro, entonces los tenés y no les podés dar un buen alimento y no podés vacunarlos y no podés desparasitarlos, y ahí se te generan un montón de enfermedades y problemas y cosas relacionadas con el hacinamiento, y entonces hay temas que son muy complicados. Igual yo creo que cada vez la gente es más consciente de esta situación que estamos viviendo con los animales. Y también lo otro que creo es que, o sea, no creo, yo veo mucha gente que está eligiendo un animal para adoptar, o sea, en vez de comprar, adoptar. Hay mucha gente que tiene animales de raza y que el próximo animal que adquiere es un animal que quiere adoptar. ¿Tá? Y mucha gente que evidentemente tiene mini refugios y bueno, en fin, yo creo que soy muy optimista a veces con las cosas, pero creo que la cabeza de la gente está cambiando. No digo la situación de los animales en la calle y todo lo demás, pero creo que hay muchas personas que quizás están viendo o siendo más sensibles a ese tipo de situación de los animales.
Sin duda. Vamos a sacar otra llamadita al aire, 2915-4005, 2915-0898. Está con nosotros invitada la doctora Mariana Rivero, María Fernanda en producción, en comunicación, Condesa en controles técnicos. ¿Quién está por ahí al aire? Buenas tardes. Se nos fue lamentablemente. 2915-4005, 2915-0898, mensaje de texto al 092-12-12-12. ¿Qué número, eh? Mientras que Mariana, la doctora Mariana, estaba hablando, a mí siempre me dicen, utilizá la creatividad para tratar de dar una mano también. Voy a tener una idea, porque a veces las ideas surgen en el momento y si uno no las transmite, capaz que no se pueden llevar a cabo. Las entidades públicas, los organismos que tienen entidades públicas como OCE, Antel, que gasta muchísima plata en publicidad, organismos públicos, muchas veces en las épocas de elecciones, que muy pronto vamos a tener elecciones, se gastan fortunas en publicidad, pero fortunas en publicidad, millones de dineros en publicidad. Obviamente con un objetivo, llegar al gobierno, llegar a ser diputado, senador, llegar a ser presidente. Qué bueno sería si aplicáramos una parte de este dinero dedicado a publicidad con un mensaje de responsabilidad social. ¿Vos te imaginás, por ejemplo, que Antel diera un Antel, UTE, cualquiera sea la organización, pública o privada, ¿no? Diera un mensaje, ya sea a favor de la vida, a favor de los animales, a favor de los niños, a favor de las necesidades que hubieran, que diera el mensaje y a su vez hiciera la publicidad? Yo creo que estaría bueno, porque a veces la falta de conocimiento es la que nos hace llegar a cometer errores, y a veces hay gente que todavía no sabe que castrar es positivo, a veces que la gente no sabe que el abandono de animales tendría que ser penalizado, porque dicen que se penaliza, pero he escuchado más prohibiciones que reglamentaciones. En todo este tiempo que he estado en el tema de los animales, he escuchado mucho más de lo que está prohibido, lo que se debe de hacer y lo que es obligatorio, que lo que realmente tienen que hacer nuestros administradores, que de una manera u otra sería poder controlar las grandes masas de poblaciones. ¿Que dónde surgen? ¿En criaderos no deseados? Es decir, no estoy hablando de criaderos responsables que de repente tienen una cría o dos crías al año. Estoy hablando de esas crianzas continuas de animales que lo que generan son dinero, y que muchas veces el propio animal ni quiere, como hablábamos hoy de montas no deseadas, ni quiere pasar por eso, pero obviamente es un tráfico de dinero muy importante y que no se controla, no se reglamenta. Se habla de la identificación, que considero que es muy importante para el tema de poder controlar la tenencia responsable, la identificación, como se hablaba del microchip, sin lugar a duda que es muy importante, pero la obligatoriedad continua del responsable en seguir generándose gastos y responsabilidades. ¿El que es responsable va a microchipear el perro? El que es responsable va a castrar a su perro. El que es responsable le va a dar un buen alimento balanceado. No es necesario que lo obliguen. Ahora, sí es necesario políticas de comunicación, de educación, de dar conocimiento a la comunidad de cómo es el accionar frente a justamente las carencias que pueden llegar a tener los animales, para que no hayan problemas sanitarios, para que no hayan problemas de abandono. Y cuando tenemos una persona que es una persona que tiene un sentimiento lindo, de cariñoso y bondadoso, de darle agua y comida a un perro, no limitar esto diciendo que no demos palo por dar. María Fernanda, a través de el 092-12-12-12, recibiendo mensaje de texto, llamadas al 2915-4005, 2915-0898.
Bueno, sí, Laura, por ejemplo, nos pone que, bueno, que ella va a seguir alimentando a todos los perros de la calle, por más que la priven de esto. Bueno, ¿saben que el 34% de los perros está castrados? Es muy poca la cifra, ¿no? Muy poca.
Muy baja.
Bueno, ¿y si seremos machistas en este
¿por
país?
¿Por qué, María?
¿No? La mitad de las hembras está castrada, y el 17% de los machos. ¿Qué les parece?
Y está bien. ¿Para qué castrar a los machos?
No, error.
¿Cómo? ¿Cómo es eso? A ver, dígame, explíqueme por qué no castrar.
Vamos a pensar una cosa. Sí. Vamos a ir al ciclo sexual, digamos, de la hembra. Sí. La hembra es fértil, ¿no? O puede quedar embarazada durante, la mayoría de las veces, o lo más común, dos periodos al año, ¿no? Tiene un celo cada 6 meses. O sea, que pónganle que es fértil, dos periodos, seis días, cada celo, 6 días, 7 días, 8 días, dependiendo de la perra, dependiendo del ciclo, ¿verdad? En esas situaciones puede quedar embarazada. El macho puede dejar embarazada a una perra cuando quiera.
Pero si el macho es responsable.
El macho no es responsable.
No me los castren a todos los machos. ¿Qué necesidad hay?
No, tiene muchísimos beneficios la castración, y sobre todo la castración prepúber. Por ejemplo, en el macho...
Perdón, ¿qué es prepúber?
Prepúber es antes del primer celo. En el caso del macho no tiene celo, pero sí tiene una etapa en la que madura sexualmente y empieza a tener interés por las hembras. O sea, la castración de un perro macho sería adecuada a los 6 meses e incluso antes. Pero yo creo que a los 6 meses es una buena edad, ¿tá? Y la castración de las hembras es importante que sea antes del primer celo. Las hembras, cuanto más chica es la raza, antes entra en celo. Cuanto más grande, más demora en entrar en celo. O sea, el primer celo, me refiero. Claro. Entonces, lo ideal, y hay estudios que dicen que castrar una perra antes del primer celo disminuye la incidencia de tumores de mama al menos del 1%, considerando una incidencia de tumor de mama de arriba del 27% en las hembras caninas. Por ejemplo, esa es una. Después, a la hembra le evitas todos los problemas de ovarios, problemas uterinos, infecciones de útero, montas no deseadas, tumores venéreos transmisibles. Hay un tumor que se llama TBT, tumor venéreo transmisible, el denominado tumor de Sticker, que es la denominación más común acá en nuestro país. Y es un tumor que se contagia mediante la monta. Y es muy común en esos animales, sobre todo en esos perritos machitos, chiquitos, que se escapan entre las rejas de la casa y salen a buscar hembras. Esos machitos infectados pueden ir contagiando incluso a perras que están dentro de su casa, cuidaditas, porque el perro trepa, y he tenido un montón de casos en la veterinaria, que la perra se contagió tumor de Sticker sin salir de su casa por montas no deseadas, por caninos que no están castrados y que son, bueno, de alguna manera, tienen una casa, pero vagabundean, lo que llamamos habitualmente. Bueno, y en el macho tenemos muchas ventajas también con la castración. Disminuimos todos los problemas de próstata, ¿tá? Porque la próstata tiene una estimulación hormonal que se da por las hormonas que se producen en el testículo. También le evitamos todos los problemas testiculares. E incluso también los animales que son esos machos que a veces tienen dominancia relacionadas con el tema hormonal. Yo no voy a hablar de este tema porque yo no me dedico a comportamiento, pero puede bajar también un poco ese tema, el tema del carácter, quedar como un animal como más dócil en algunos casos, no siempre. Pero tiene muchas ventajas. Yo creo que en la hembra es vital. Y en el macho es una cirugía que es aún más sencilla, más corta, más fácil la recuperación, y se puede hacer ya a los 6 meses y nos olvidamos del tema. Bueno, el tumor es de Sticker, el tumor venéreo transmisible, obviamente que se da en el macho también, se manifiesta y puede dar complicaciones graves. Si bien es un tumor tratable y curable con quimioterapia adecuada, es totalmente evitable si lo castramos.
Estamos hablando de las castraciones tanto de perros y gatos.
Perros y gatos, ni que hablar que a los gatos, lo mismo.
Porque hay una población importante de gatos,
de
¿no?
gatos. Los gatos, por ejemplo, las hembras se pueden castrar antes del primer celo. Yo les diría que a los 5 meses sería lo ideal, porque una gata a partir de los 5 meses, en general es un poquito más, entran en celo, ¿da? Pero los machos lo que es conveniente es castrarlos después de los 8 meses por un tema de desarrollo hormonal y de las vías urinarias. Volviendo al tema anterior que habíamos dicho, de que son tan comunes las...
Yo no quiero que me hables este tema, no, porque así hablar, te podemos invitar para el
por
otro.
Por eso les digo que en el macho felino serían a los 8 meses la indicación, 8 meses o más, porque después también empiezan con el tema del marcaje, el vagabundeo, bueno, todo el contagio de todas las enfermedades relacionadas con los ataques entre ellos, con la dominancia, con el tema de peleas por las hembras. Entonces, también sería muy importante. Creo que el adquirir un animal va de la mano con los cuidados inherentes a eso. Y lo primero que hay que hacer, además de desparasitarlo, creo que en primer lugar, en segundo lugar vacunarlo, en tercer lugar es coordinar la castración, ya incluso en las primeras consultas.
Claro.
Nosotros como veterinarios tenemos que ya preparar al propietario y ponerle sobre la mesa todos los beneficios que tiene la castración. Ya de primera, como para que se haga la cabeza, bueno, tenés un perrito, sabés que va a vivir más años si lo castramos, porque va a tener todas estas patologías que puede tener, no las va a tener si yo te lo castro, ¿no? Creo que está bueno tomar conciencia con eso también, ya desde la incorporación del animal. Y los animales agarrados de la calle, ni que hablar. Lo primero que tenemos que hacer es desparasitarlo, vacunarlo y llevarlo a castrar. Sin lugar a dudas, sin dudarlo.
Es importante. Son entonces la castración. Bueno, está escuchando Ariel Sáez. Bueno, un abrazo grande al doctor, a su señora, a todos aquellos que están sintonizando sintonizando X12 Radio Oriental. Disculpen que uno se pierde un poquito, porque hacía mucho que no salíamos en radio. Yo creo que varios meses. Y bueno, es como empezar de nuevo, ¿no? Entonces, en aquellas equivocaciones que podamos tener, sin lugar a dudas, las disculpas. María Fernanda también sintonizando a través de Facebook, programa Ser Animal. Agradecerle a la empresa NutraPet. con su línea de alimentos Natural Dog, que alimento y Golden Choice, que hacen posible que nuestros perros coman un alimento natural, uruguayo y 100% de buena calidad. Es Natural Dog y Golden Choice, alimentos de primera calidad. También saludar a la gente de Sadenir con la marca de alimentos Equilibrio, Equilibrio a base de pulpa de pollo. Y no olvidarnos de este alimento que viene desde República Checa, en avión, para todos ustedes desde Europa, que es Brit, alimento balanceado. ¡Qué rico alimento balanceado! Con la doctora ya lo probamos, salmón y papa. Salmón y papa, está a punto de llorar la doctora. Salmón y papa, hipoalergénico, alimentos Brit. María, ¿qué novedades tenemos?
Bueno, seguimos con el porcentaje de perros.
Usted está para el porcentaje.
Estamos por el porcentaje. Bueno, el 44% de los perros se dice que fue regalado, que te lo regalaron. El 20% fue encontrado o abandonado, o sea, no tuviste otra que aceptarlo. El 15% fue que lo compró. El 11% fue adoptado, parecido al encontrado, también abandonado. Y bueno, el 9% es una cría de un animal en casa.
Era lo que hablábamos por el camino, ¿no? Es decir, ¿y cuántos casos hay de animales que de repente se pierden porque sin querer se abre la puerta, que no estaban castrados y también existe reproducción? O te los roban y después se les escapan. O te lo roban para reproducir, le sacan una cría y después lo tiran porque ya no sirve. Es lamentable, pero hay casos así. Entonces, cuando vemos un caso de una persona que lo que quiere hacer es justamente sensibilizarse y sensibilizar frente a lo que es la alimentación, no abandonemos esa postura. Es decir, cada vez que podamos ayudar y dar una mano, sin lugar a duda que es positivo. Vamos a seguir habilitando 2915-4005, 2915-0898. Mensaje de texto a través del 092-121212, línea habilitada para participar a través de WhatsApp. Estamos saliendo en Facebook, programa Ser Animal, y no olvidarme de los saludos a todos aquellos adiestradores que también han recorrido por nuestro programa, como Fernando Canepa, como Marco Rosquier, como todos aquellos muchachos que han estado aquí en nuestro programa, y todos los médicos veterinarios que han participado durante todos estos años, que quieras o no, María Fernanda, hemos evolucionado. Tenemos ya como 15 o 16 años hablando de este tema, ¿no?
Sí, hablando de este tema, sí.
De los temas de los animales.
Sí, sí.
¿Y usted sigue casada? Sí.
Sí, sí,
está
claro.
¿Está casada?
Sí, sí.
¿Tenía tres hijos igual?
Tengo.
¿Tiene tres hijos?
Sí, sí.
Perfecto. Un abrazo grande, entonces. Seguimos adelante con el sentir de ser animal aquí en CX12 Radio Oriental. Y cuando quieras conocer, descubrir juguetes que ayudan mucho a la conducta animal, que te ayuda en lo que es la patología, por ejemplo, una alimentación sana, correcta, juguetes con, los juguetes con que vienen directo de Estados Unidos para Uruguay, y que justamente lo que buscan es el objetivo de satisfacer necesidades propias de los animales. Que sean juguetes con, siempre pedilo, como también las arenas sanitarias Pro Gato. Arenas sanitarias naturales, que dicen naturales y son naturales. Eso es importante. Hay que investigar, no solo quedarse con el dicho de lo que dice la bolsa. Siempre consulta con tu veterinario de confianza si lo que dice el envase, si lo que es el envase es totalmente correcto, para quedarte 100% tranquila o tranquilo de que le estás dando lo mejor a tus perros. Ahora, cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de mantener a nuestros animales y a aquellos que están en la calle, que también son responsabilidad nuestra, es una responsabilidad social, que también como intendente de mi departamento sería para mí un privilegio que en mis calles no hubieran animales abandonados. Entonces, como política de comunicación, implementaría el hecho de la tenencia responsable, no solo en la intendencia, sino también en las escuelas, en lo que es la educación. Qué importante el poder transmitir a través de la educación la importancia de una tenencia responsable, porque cuando aprendemos también a cuidar un animal, directa e indirectamente estamos aprendiendo a ser más sensible, a poder cuidar también a nuestro vecino, a nuestros hijos, porque la sensibilidad, el cariño, el amor y el respeto nunca está de más, en ningún orden. Entonces, si aprendemos a darle orden a cada característica de la vida, como que estaríamos evolucionando como sociedad, y eso sería digno de cualquier intendente del país y del propio presidente del país, ¿no? Ser un país en el mundo que cuidamos y respetamos los derechos de todos los seres vivos, realmente nos destacaría a nivel mundial, y eso sí nos haría ser un país enteramente natural y que cuidamos a la naturaleza, porque todos conformamos parte de la naturaleza. Seguimos con la doctora Mariana Rivero, con María Fernanda, la productora de este programa. Aquí les habla Juan Artigas, Condesa, que hace mesa y hace atención al teléfono, ¿eh? Vamos a tener que resolver esto de alguna manera, María.
Tengo un mensajito, Juan, sí. Artigas, que me llega a través del celular. Es un caniche que se perdió en la zona del Lago Mar. Este señor, bueno, siempre lo lleva a los dos caniches en su vehículo. Bajó a comprar algo en un negocio y, bueno, cuando vio que trancás las puertas, pensó que había trancado y dejó la ventana abierta, la ventanilla, y, bueno, se le escapó el perro. Fue una fatalidad, lo extraña muchísimo, sus hijos también, y, bueno, lo está buscando. Hace 3 semanas se perdió de la zona de Solimar, así que si alguien ve a una perra caniche, se puede comunicar con nosotros a través del 092-12-12-12.
Perfecto. Mariana, dentro de las... Tenemos llamadas al aire, tranquilo, ¿no? Está tranquilo todo, ¿no? Condesa, tranquilo. ¿Cómo está su Rottweiler, Condesa? 10 puntos. Está grande y maduro, ya es senior, mayor de 7 años. Los perros mayores de 7 años son senior.
Sí.
Por lo general,
dependiendo de la raza.
Pero... ¿12 años? No.
Un Rottweiler de
12 años. Un Rottweiler de 12 años,
es
porque está bien cuidado.
Está muy bien cuidado.
Felicitaciones, sí. Condesa. La verdad, usted, a su familia... Sí. Porque un perro grande con 12 años es porque realmente tuvo una familia atrás que lo supo cuidar.
Por supuesto que sí.
Eso es meritorio. Ahora, hablando de todo un poco, como mencionábamos el tema de las responsabilidades y de los cuidados, ¿cuál es la condición principal, cuál es la patología más común que puede tener un animal que está en situación de calle, ya sea sanitaria, aparte de la falta de alimentación y falta de agua? ¿Cuál es la debilidad más grande que puede llegar a tener y de los accidentes que son comunes, ¿no?
Yo creo que las enfermedades infectocontagiosas, que hay una amplia lista, habría que hacer un estudio para saber exactamente, sobre todo en nuestro país, porque eso depende un poco de la zona y de la región, y evidentemente los accidentes automovilísticos o cualquier tipo de accidente que puedan tener en la calle. Pero creo que las enfermedades infectocontagiosas y los accidentes deben ser la... Porque son animales que no llegan a la etapa de gerontes, ¿no? Volviendo a este tema de decir, bueno, no llegan a senior la mayoría de los animales. Algunos sí.
Se dice que un animal en la calle puede vivir quizás un año, de 1 a 3 años.
Claro, la mayoría de los animales o mueren por alguna enfermedad infectocontagiosa o algún tipo de accidente. ¿Vas a encontrar animales en la calle viejitos? Sí, podés encontrar. Pero a veces no son animales que estuvieron toda la vida en la calle, sino que son animales que de repente los dueños decidieron, bueno, no los pueden tener más, o animales que se escaparon. O animales que
habemos
la mayoría no
habemos, llegan. Habemos gente que estamos distraídos. Tenemos una llamada al aire, Condesa. Tenemos una llamada al aire. Vamos a habilitar las líneas telefónicas 2915-4005, 2915-0898. Todos los sábados podés participar en el sentido de ser animal. ¿Quién está por ahí? Buen día.
Buenos días, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo están?
Bien.
Teresita, creo que es esa voz,
¿eh? No puedo creer que sea Teresita.
Te ves a Teresita Colón, pasé un mensaje, pero bueno, estaba ahí, lo voy a llamar porque no me podía comunicar.
Teresa, qué alegría después de tanto tiempo, Teresa.
La verdad que sí, la verdad que sí.
¿Estás bien? ¿Siempre enganchada en CX2 Oriental? ¿Siempre enganchada aquí en CX2 Oriental?
Sí, yo siempre escuchando radio y haciendo zapping, escucho acá, y así que felicitaciones a todos, ahí a los que están y... escuchando, y bueno, la verdad que hablando de los perros, acá no hay muchos perros vagabundos, pero como yo había puesto en el mensaje, apenas puedo mantener a mi perrita, si les podía tirar algo, les tiraré, pero no hay acá, como que lo sueltan de a rato y vuelven de vuelta, no hay perros vagabundos, acá en mi barrio, por suerte, no se ven perros vagabundos, pero yo sé que hay.
Sí, en Colón hay poco perro en la calle, entonces.
Sí, la verdad que sí, a veces lo sueltan los dueños mismos.
Claro.
Dejan los portones abiertos, salen, entran, pero no hay perro vagabundo. Acá, al menos en mi barrio, ¿no?
Perfecto.
Así que bueno, está muy lindo el programa, felicitaciones y bueno, lo seguiré escuchando. Sí,
muchas gracias, Teresa, por estar ahí. Muchas gracias, qué alegría realmente.
Cuando para mí escucharlo.
Gracias, Teresa, muchas gracias, gracias por estar ahí. Gracias a toda la audiencia que sigue, bueno, a la emisora y al programa por los diferentes puntos y por aquellos lugares donde estamos, porque de repente andamos por Pando, de repente y la gente se acerca. Hay una cosa que sí quiero y lo voy a destacar en todos los programas porque es sumamente importante que lo sepan. Ser Animal es un programa meramente de comunicación. Si lo único que hacemos es tratar de transmitir y acercarles las opiniones de profesionales, la situación de los animales. No somos una organización, no somos una ONG y nunca, bajo ningún concepto, ni en los 15 años que pasaron, ni en los 15 años que vendrán, pedimos dinero. Es importante destacar esto. Es decir, que nunca vea un aviso o lo que sea por ahí que dice Ser Animal y ponga dinero, porque nosotros no pedimos dinero. Nosotros, intentamos desde nuestro punto de vista humano dar una ayuda a la comunidad, como lo hace muchísima gente y dentro de los ámbitos que a uno le gustan. A nosotros nos gusta la comunicación. Mariana está aquí porque le gusta mucho la radio, le gusta la extensión, como dicen en facultad, le gusta realmente llegar a todos ustedes y nada más que eso. ¿Tenemos Condesa una llamada al aire?
Hola.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Antes que todo, bienvenidos.
Muchas gracias.
Es un gusto tener un programa para nuestras mascotas.
Muchas gracias.
Y que siempre nos den una guía y algo más.
¿Cómo es tu nombre? Buenas tardes.
Mi nombre es Marina y hablo de la zona de Capurro.
Marina de Capurro.
Sí. Bueno, mire, estoy totalmente de acuerdo con el señor ese que hace una obra de bien en ayudar a los animalitos a darle un plato de comida y un poquito de agua. Hay que ponerse a pensar en el día de hoy, por ejemplo, si todos pudiéramos poner un tachito de agua para algún animalito que esté en la calle, no le haríamos mal a nadie, ¿no?
Sí.
Porque es una forma de cuidarlos. Personalmente, ya tengo 3 rescatados de la calle. Y el último que rescaté es tan viejito, que no lo puedo castrar. Pero, bueno, está. Ya le puse viejito de nombre.
Mira.
Y es el viejito de la familia y bueno, está, ahora es el viejito. Estoy totalmente de acuerdo con la castración.
Sí.
Que tendría que ser gratuita, porque es la única forma que tenemos de ayudar a nuestras mascotas, ¿no? Poder castrar para poder adoptar. Tengo perros y gatos, y tengo machos y hembras, y están todos castrados.
María, Marina, muchísimas gracias por estar ahí, por toda. Para nosotros es sumamente importante la participación de ustedes, conformar todos una familia y sentirnos acompañados de todos ustedes, y que ustedes tengan la participación, la opinión personal, es sumamente importante, no solo para nosotros, sino también para el que escucha, que muchas veces podemos estar distraídos y capaz que la voz de Juan Artigas no llega, capaz que no llega la de Fernanda, pero llega la de Marina. Así que muchísimas gracias por estar.
Y quédense tranquilos porque ustedes tienen todo el apoyo de las personas que, aparte de ser cristianas como nosotros, que creemos en Dios, también tenemos que tener el respeto por la vida, como dijeron, y también queremos un Uruguay natural. Para eso tenemos que poner todo nuestro granito de arena.
Muchas gracias, ¿verdad? Marina.
Así que yo quedo a las órdenes, bienvenidos nuevamente a la radio. Y un gusto estar, y cualquier cosa, como siempre, un oyente más a favor de los animalitos y a los que los cuidan. Y felicitaciones a la doctora por todo lo que hace.
Muchas gracias.
¿Está? Muchas gracias, Marina.
Un abrazo
muchas gracias,
grande, gente.
Muchas gracias.
Gracias.
Que pasen muy bien. Marina de Capurro y líneas habilitadas 2915-4005, 2915-0898, mensajes a través
muchos,
del...
Muchos, muchos
sí.
Mensajes.
¿Cómo es el número? Dígale usted que lo dice despacio, porque yo sabe que siempre estoy nervioso.
092... 1212, es muy fácil, ¿eh?
Es el número de la radio, 1212, sí. ¿Cómo estuvo, eh?
Y 092 comienza.
Perfecto.
Bueno, dice, hola chicos, feliz de que estén de vuelta, los extrañaba. Y empezaré a acosarlos de vueltas con unas par de preguntas, dice Marta. Bueno, muchísimas gracias, dice, adelante y suerte. Y bueno, también tenemos otra pregunta, no nos dijo el nombre, pero bueno, nos dice qué alimento estaría bueno para un perro de 12 años.
Bueno, siempre un senior, ¿no? Con todo respeto, doctora.
Sí, sin hablar de marcas, quizás sí, hablando perfecto. De un alimento, clasificándolo en los alimentos que le llamamos super premium y adecuado para la edad del animal. Un alimento senior tiene menos cantidad de fósforo, menos cantidad de proteína, menos grasa, o sea, está formulado especialmente para animales de esa edad.
Cuando decimos menos cantidad de fósforo, porque se prende en fuego, ¿no?
Ajá, es por el riñón.
Es importante el tema de la grasa también. Ahora, yo la otra vez pensaba, como consumidor, ¿no es bueno también para un perro adulto darle un senior o un light que viene con menos grasa?
En realidad depende. Hay formulaciones específicas para animales con sobrepeso y sí. Tienen diferente composición, porque un animal que tiene sobrepeso pero que no es senior tiene otros requerimientos nutricionales, claro. Y por eso no es exactamente lo mismo. De hecho, las pastillas senior, otra cosa que tiene una característica importante, que muchas veces la gente me consulta, que tengo, bueno, un perrito viejito que no puede masticar bien la comida. Los alimentos senior en general tienen la pastilla más chiquita y más blandita, es mucho más fácil de masticar. No lo probé,
¿no?
Pero
no, está demostrado. La vi tan convencida que
no
dije,
probé.
Usted estuvo comiendo
senior. Sí, parece,
senior.
Pero no. Es mucho más fácil de romper por los dientitos esa pastilla, porque además los animales viejitos, los gerontes, tienen enfermedad periodontal. Claro. Tienen alta incidencia de enfermedad periodontal. Entonces, por eso también es más blandita la pastilla y es mucho más fácil de comer.
No, y también para cuando es adulto, también necesita que las pastillas, me imagino, sea más durita, porque hace limpieza, no ensucia tanto la boca como de repente la otra, ¿no?
En realidad el efecto de limpieza lo va a hacer igual, sí, sí. Pero es un poquito más fácil de romper por el hecho de que tienen muchas veces dolor en la boca. Entonces, infección, incluso dolor en la boca. Por eso tiene que ser una pastilla fácil de masticar, porque así el alimento que es masticado es más fácil de digerir también.
Buenísimo. María, ¿usted qué dice a través del 092-12-12-12? Tiene un bibliorato, ahí estuvo escribiendo,
bueno,
la producción.
No, hay mucha gente que me ha mandado mensaje que no puede entrar, lamentablemente, porque dan los
pero
teléfonos.
Pero que entre,
ocupados.
La puerta está abierta.
No, por el teléfono.
Ah,
digamos.
Bueno.
Queda ocupado y bueno, pero vamos a estar todos los sábados, así que de a poquito nos vamos a estar con todos ustedes, vamos a estar hablando. Y sigo con los porcentajes, ¿qué le parece? Termino con el último. El 47% son perros cruza.
¿Sí?
Sí. El 11% caniche, tipo yorkshire, chiquitos, sí,
chiquititos,
¿no? El 6% tipo pastor alemán. 5% cimarrón o labrador y un 4% de pitbull. Eso según la encuesta que se hizo.
Está bien. Poquito. Tenemos la última llamada al aire. Vamos a sacar la condesa a ver quién está por ahí. Buenas tardes.
Hola, sí, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien. Lo estoy escuchando y me encanta este programa.
Muchas gracias. ¿De dónde me estás escuchando?
De
estás...
La Paz.
¿De dónde?
De La Paz.
De La Paz. ¿Cómo es tu nombre?
Elsa.
Elsa, ¿cómo estás, Elsa?
Bien. ¿Sabes que yo llamaba por un... Tengo una vecina que tiene una perrita... Y la tiene en el fondo, no le da de comer. Y se enoja si alguno le da de comer. ¿Cómo, qué se puede hacer?
Tenés una perrita que a veces... no te escuchamos bien esa parte, perdona.
Es una vecina.
Sí.
Que tiene una perra. La tiene en una pieza que está sin terminar. La tiene atada.
Sí.
Y no la cuida, no le da de comer, no le da agua ni nada. Y hay un vecino que a veces le pasa por el arriba de mi muro para darle de comer. ¿Qué se puede hacer con eso?
Bueno, ahí ya es diferente, ¿no? Ahí ya hay un atropello a la propiedad privada.
Sí, sí.
Están abusando de tu propiedad. Yo creo que ahí en ese caso es tratar de recurrir de repente a hacer una denuncia de las dos situaciones, ¿no? Número uno, una persona que tiene el animal tiene la obligación de darle de comer, de nutrir a este animal.
Claro.
Y por otro lado, un vecino no tiene el derecho de pasar por encima de tu casa para llegar al animal. Y más si existe la posibilidad de que ese animal tiene un dueño y sea realmente quien es el que está obligado a darle de comer, por naturaleza propia. Muchas gracias por estar ahí. Yo lamentablemente tenemos que cortar, María, son y 30.
Sí, 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 tenemos que cortar. Rapidito, Mariana, una consulta. Tengo un perro de 8 años, dice, ¿ya es tiempo de castrarlo? Sí, sí, ¿no?
Sí, en realidad, sí. Lo ideal sería hacer los análisis clínicos previos porque con 8 años ya está entrando en una etapa donde puede tener alguna pequeña alteración. Entonces hay que, ver que esté todo bien y ahí sí, castrarlo. Sí, claro, no esperar más.
Saludos, unos saluditos a Silvia Corte también, que nos está escuchando, le mandamos un beso grande y a ver cuándo nos visita, ¿eh?
Y está también de Fundapaz, la Fundación de No Videntes Uruguay, con sus perros guías, escuchando el programa. Mariana, doctora, Mariana Rivero, gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por la invitación y para mí fue un placer estar acá con ustedes.
Muchas gracias. Condesa, gracias por la puesta al aire. María Fernanda, como de costumbre, gracias.
Bueno, que pasen ustedes muy bien y perdón que no pudimos leer todos los mensajes de texto, pero vamos a estar todos los sábados y los vamos a leer todos.
Muchas gracias, hasta el próximo sábado. Esto es, fue y será siempre el sentir de ser animal. Chau, chau, chau.
Ay, 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 hay que ser animal.
Hay una voz que cruza mi país.
Desde Montevideo.